términos generales se entiende como conciencia, el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno, lo decíamos al principio de este programa. Asimismo, desde el punto de vista filosófico, se considera que la conciencia es la facultad humana para decidir acciones y hacerse responsable de sus consecuencias de acuerdo a la concepción del bien y del mal. De esta manera, la conciencia también sería un concepto moral que pertenece al ámbito de la ética. Por otro lado, desde el punto de vista de la psicología, la conciencia es un estado cognitivo no abstracto que permite que una persona interactúe e interprete con los estímulos externos que forman lo que conocemos como la realidad. En este contexto, el estado de conciencia determina la percepción y el conocimiento del mundo psíquico individual y del mundo que nos rodea. ¿Pero qué se entiende por estados expandidos de conciencia? ¿Son experiencias místicas? ¿Qué tipo de capacidades humanas pueden ayudar a desplegar este tipo de estado? ¿Qué tipo de efectos produce el consumo de ayahuasca? ¿Qué se entiende, por ejemplo, por inteligencia espiritual y cuáles serían sus características? ¿Qué es la integración vivencial de la propia muerte? ¿Qué tipo de estudios científicos se han realizado acerca de los estados de consciencia? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don Josep María Ferigla, doctor en Antropología Cultural por la Universidad de Barcelona, licenciado en Geografía e Historia, especialista en Antropología Cognitiva, Etnomusicología, Etnopsicología, Chamanismo, Estados de Conciencia Expandida y en Antropología de la Vejez y director de la Fundación Josep María Ferigla. Doctor Ferigla, don José María, muy buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
Bienvenido y encantado de tenerte nuevamente en este programa, en tu programa.
Gracias.
Don José María, ¿te puedo tutear?
Por favor, claro.
Gracias, igualmente te pido, por favor.
De acuerdo, Pedro.
Para empezar, según tu experiencia y estudio, y como autoridad que eres sobre esta materia, ¿qué se entiende por estados expandidos de conciencia? ¿Qué tipo de experiencias están vinculadas a estos estados? ¿Son experiencias místicas también, José María?
Mira, los estados expandidos de conciencia son unos estados de la conciencia, como dice la expresión, ¿no?, en los cuales nuestra atención es capaz de captar dimensiones tanto del mundo exterior como del mundo interior del sujeto, dimensiones que en el estado habitual de la conciencia no se reconocen, no se conocen, no se experimentan. Entonces, esos estados expandidos de conciencia, como denominación genérica, pues tanto entran las experiencias místicas como ciertas iluminaciones de inspiración artística, por ejemplo, como estados puramente visionarios, aunque a veces no son exactamente místicos, pero como algunos científicos han tenido, por ejemplo, ¿no?, experiencias visionarias de carácter inspirado. Pero no solo esto, ¿no?, también son estados que permiten ver y reconocer y experimentar dimensiones internas de las personas que en estado normal no se reconocen, ¿no? De ahí que la expansión de la conciencia tanto puede ir hacia afuera del individuo como hacia adentro. Y por otro lado, son estados en los cuales son estados no patológicos. Esto es importante, ¿no?, porque también hay estados de conciencia, estados no ordinarios de conciencia, pero que son de carácter patológico. De ahí que los especialistas no hablamos de estados expandidos de conciencia para referirnos a estados patológicos, como puede ser una crisis psicótica, por ejemplo, un delirio, ¿no? O un estado esquizoide, ¿no?, de ver y oír cosas, pero que no existen en la realidad. Entonces, son estados, como te diría, que el ser humano los ha buscado siempre, siempre, ¿no?, y que de hecho se han utilizado para tomar decisiones, para conocer nuestro destino en el mundo y el destino de cada uno en la Tierra, ¿no?, de cada ser. Y no sé, yo diría que son estados evolutivamente superiores, ¿no?, porque permiten ver y reconocer y experimentar en un sentido creativo, en un sentido constructivo, en un sentido evolutivo también, pues dimensiones que en estado normal no se conocen.
Entiendo. ¿Es lo mismo, José María, conciencia que consciencia con S?
Bueno, en castellano es consciencia, con NS, ¿no?
Sí.
Lo que ocurre es que en inglés, pues es con, sin la S, es C-O-N.
Sí.
Y bueno, y ahora los correctores, ahora ya hace un par de décadas, ¿no?, que los correctores de textos de los ordenadores quitan la S de conciencia y lo dejan en conciencia, y nos hemos ido acostumbrando a verlo así, pero de hecho el término castellano es conciencia.
Sin embargo, es curioso porque uno pone conciencia, por ejemplo, y aparece la, sin S intercalada, aparece la conciencia sin S y da una explicación estupenda de lo que es la conciencia, el notarse el aquí y el ahora, el ser consciente de lo que se está haciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que tú bien decías. Y sin embargo, pones conciencia con S y parece como que estás poniendo algo extraño, ¿no? Da otra visión como... bueno, como si estuvieras hablando de algo que está por encima de, ¿no? Que tenemos que tener la mente más por encima de hacia el universo y esa forma de expandir, o sea que incluso...
Pues a lo mejor sí que hay esta pequeña variación del vocablo, pero vaya, yo creo, si no recuerdo mal, he usado siempre con ese la palabra, conciencia, tanto para referirme a la conciencia moral como la conciencia al espectro cognitivo del ser humano, ¿no? La capacidad de conocer.
Y, o sea, si alguien...
Pero ya que lo dices, lo buscaré en algún diccionario etimológico y de la lengua para ver qué acepción está con y sin ese.
Sí, sí, por favor, míralo, porque incluso buscando esta noche para preparar parte del programa, Alejandro Jodorowsky, por ejemplo, que nos habla de esa consciencia, ¿no? Con ese, una universidad, por ejemplo, que hay, la Universidad de Navarra, por ejemplo, sí que nos habla de consciencia con ese, como tú bien decías, ¿no? Y otras nos hablan, pues, de esa conciencia sin la S, con lo cual uno piensa, es más, nosotros hemos hablado con algún otro invitado y nos hace esa separación, con lo cual uno se pierde un poquito y dice, bueno, pero si estamos hablando de la misma conciencia que tiene el ser humano, ¿cómo, no sé, cómo se pueden separar estas, simplemente por el término este, por este vocablo de la S, ¿no? Pero nos lo dejas bien claro, José María, estamos hablando de una sola palabra que define un poquito el mismo universo, ¿verdad?
Sí, o sea, yo diría que la conciencia es lo más importante que tenemos los humanos, ¿no? Porque es el resultado de la atención despierta, de la atención controlada. O sea, tenemos conciencia, conocemos y experimentamos aquellas dimensiones del ser, tanto del universo externo como del universo interno, hacia las cuales dirigimos nuestra atención. Y la atención es lo más importante de la vida. O sea, de hecho, la propia energía viva de las personas, la vitalidad, yo diría que se concentra en la palabra atención. O sea, allí donde ponemos la atención, ponemos nuestra vida, literalmente, ¿no? Ponemos nuestra energía psicológica. Y de ahí que todas las grandes tradiciones milenarias, ¿no? Místicas, religiosas, de cultivo del mundo interno, hacen hincapié del primer al último día en la educación de la atención. Incluso recuerdo, me viene a la memoria algún escrito de Ramana Maharshi, que fue uno de los grandes místicos contemporáneos, indio, ¿no? Hindú. Sí. Que Ramana Maharshi siempre repetía, ¿no? Que cuando se consigue controlar la atención con la voluntad, todo el resto de técnicas de meditación, de yoga, etcétera, que se convierten en muletas inútiles, porque todo es para aprender a controlar la atención. Y yo diría que hoy día es un buen ejemplo, ¿no? De que esto es literal, porque como la atención es una forma de llamar a nuestra energía vital, pues allí donde ponemos la atención, de aquello somos conscientes, lo recordamos, y además donde ponemos nuestra energía, ¿no? Y como toda forma de energía, pues nuestra energía vital, por así decirlo, nuestra energía psíquica, pues ni aparece ni desaparece, sino que se transforma. Y actualmente hay un montón, miles, ¿no?, de especialistas y miles de especialidades, no sé si miles, pero numerosísimas especialidades que en las que se entrenan estos especialistas para robarnos la atención, ¿no? Entonces, todo lo que son asesores de imagen, jefes de marketing, yo qué sé, pues publicistas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es para robarnos o quitarnos la atención y dirigirla a algún objeto externo. Y por supuesto que hay personas, hay colectivos que han aprendido perfectamente a transformar la energía o la atención de las personas, pues en dinero, en votos, en influencia, en fin, en otras formas de energía más aprovechable para algunos, ¿no? De ahí que atención, memoria y conciencia son tres dimensiones de nuestra vida psicológica que van muy juntas, ¿no? Es decir, nos acordamos, recordamos aquello de, a lo que hemos puesto atención, y a lo que ponemos atención se nos hace presente en la conciencia, ¿no? De ahí la importancia de los estados expandidos de conciencia, como antes comentabas, Pedro, porque sí, nos permite dirigir la atención a unas dimensiones no habituales, pero no inexistentes, sino simplemente no ordinarias, de nuestra vida interior y a veces también del mundo externo, y descubrir que el mundo es mucho más de lo que se ve.
Porque la diferencia entonces de un estado alterado o modificado de conciencia a un estado expandido de conciencia, ¿cuál sería?
Mira, es una cuestión de refinamiento terminológico. Hace años, cuando empecé a investigar en estos ámbitos, en estos campos, sí, sí, hablábamos de estados alterados de conciencia, ¿no? Los sí, años 60, el siglo pasado, 70, sí, hablábamos de los estados alterados de conciencia. Poco después, algunos especialistas nos dimos cuenta que en absoluto era una denominación adecuada, ¿no? Porque un estado alterado significa implícitamente hay algo de anómalo en la alteración, y también implica que hay pues como un estado nuclear o central o correcto, ¿no? Entonces dijimos, no, o sea, estos estados de conciencia propios de los chamanes, de los místicos, de los artistas iluminados o bien inspirados, esto no tiene nada de anómalo, en todo caso es no ordinario, pero no anómalo, ¿no? Y empezamos a denominarlo, yo mismo escribí mucho sobre esto, estados modificados de conciencia, para quitar la denominación de alterados y toda esta carga anómala que tenía. Empezamos a utilizar estados modificados, ¿no? Yo durante décadas he estado también utilizando la expresión de estados modificados de conciencia. Y no hace demasiado, hace 4 o 5 años, que reflexionando había algo que chirriaba en la expresión de estados modificados de conciencia, ¿no? Y con algún otro especialista también nos pusimos a reflexionar sobre el tema y de por qué me chirriaba esta expresión. Yo doy mucha importancia a las palabras, ¿no? Porque a fin de cuentas es lo más sagrado que tenemos los humanos, es el habla. Sí. Entonces, y me di cuenta que un estado modificado de conciencia no tiene una connotación negativa como estado alterado, pero incluye tanto estados evolutivos como estados regresivos, ¿no? O sea, como antes te comentaba, pues un ataque de delirio o una crisis esquizoide también es un estado modificado de conciencia, pero es un estado modificado de carácter regresivo, o sea, no de carácter evolutivo. Entonces, dándole vueltas a buscar una solución a la terminología, pues dimos con una expresión que me parece que es correcta, ahora sí, diría, ¿no?, que es estados expandidos de conciencia, porque se refiere a estados modificados, pero expansión suele implicar de una forma implícita evolución, ¿no?, expansión hacia adelante, hacia el bien, no sé cómo decirte, hacia la globalización, hacia la inclusión. O sea, entonces un estado expandido de conciencia ya excluye, por la propia expresión, estados regresivos, como puede ser por esto un estado esquizoide o psicópata.
En cualquier caso,
el origen de la expresión de estados expandidos de conciencia.
En cualquier caso, José María, doctor Fericla, hay que agradecerte mucho el trabajo que vienes desarrollando sobre el particular, porque desde el punto de vista psicológico, claro, nos han dicho siempre que tenemos dentro de nuestro ser, tenemos desde un punto de vista endógeno como sustancias que nos ayudan a resolver problemas e incluso patologías si sabemos utilizar esa medicina interna, ¿no?, que tenemos. Desde este punto de vista, claro, cuando una persona está alterada psicológicamente, pues toma fármacos, va al psicólogo, al psiquiatra y demás, y le da pues para que su estado de conciencia no sea tan absoluto y se pierde un poquito y así no sufra, quiero yo entender, porque pues adormece quizás esa conciencia o la disipa de lo que está pensando y viviendo. Pero desde ese punto de vista tuyo de trabajo, expansión de la conciencia, si fuéramos capaces de trabajar nosotros sin fármacos, utilizar esos estados que podríamos llegar a provocar nosotros mismos, no sé, me explico, personas que estén sufriendo depresión, que crean que tengan pues esa angustia vital que mucha gente tiene, miedo a morirse, etcétera, ajá, etcétera, y que están planteándose día tras día que les queda poca vida o que ellos mismos se ahogan porque piensan que algo tienen. Caramba, si aprendieran a utilizar el inhibirse de una forma racional, sería fantástico.
Sí, bueno, hay técnicas para esto, no tiene nada de extraterrestre. O sea, vaya, yo mismo casi cada mes dirijo unos talleres, que los llamamos talleres de despertar la vida a través de la muerte, y sí, usando solo una técnica de respiración, pues inducimos estados expandidos de conciencia en prácticamente todos los participantes que vienen cada mes. Y son estados de expandidos de conciencia de carácter constructivo, ¿no? O sea, que las personas ven desde ese estado de conciencia expandida, o casi todo el mundo, ¿no? O sea, no somos máquinas y no se puede afirmar que todo el mundo, o el 50% no, pero la mayor parte de participantes a los talleres que dirijo, pues o sea, a través de estos estados expandidos de conciencia, propulsados por la respiración holorénica, consiguen ver su pasado, revisar su pasado, tomar conciencia, y valga la redundancia, de dónde se quedaron atrapados, de por qué no avanzan más rápido, de qué les impide ser más felices, por ejemplo, de por qué no se relacionan con fluidez y con plenitud con los demás. O sea que no es nada del otro mundo, y de hecho el ser humano lo viene haciendo desde que somos seres humanos, ¿no? Digamos que la técnica de respiración holorénica que desarrollé hace 2 décadas, precisamente para con el interés de buscar cómo conseguir estados expandidos de conciencia sin el uso de fármacos. Pues, aunque le puse el nombre, pero no me siento para nada el padre, ¿no? Porque es una técnica de respiración sacada o depurada pues de técnicas yógicas milenarias, sobre todo el Kapalabhati yógico, de técnicas de estos siberianas de respiración, del chamanismo siberiano, de técnicas sufis, que las llaman hadras y zikas, los sukris, a esas técnicas de respiración también para buscar, ¿no?, una experiencia divina dentro de uno, digamos, con la conexión con el Ser Supremo que ayuda a resolver los problemas de este nivel más humano. O sea que son afortunados tus oyentes porque hay solución para esto. Hay solución.
Qué bien, qué bien. Sí, porque hay muchas personas, y más con la crisis que estamos viviendo, José María, doctor Fericla, que las personas están en una situación a veces un poco complicada. Van al psiquiatra, van al psicólogo, les dan 4 pastillas y sí, que está muy bien, ¿no? Y se calma, y se encuentran más relajados, duermen más también, pero yo creo que eso es como un pequeñito parche que se le da a la gente en un momento determinado, ¿no? Tendríamos que ser autosuficientes desde el punto de vista de esa conciencia para saber que eso no nos va a aportar nada bueno, sino todo lo contrario, y que podemos poner remedio para solucionarlo. Claro, o sea, pues, está genial, está genial.
Sí, o sea, la mayor parte de los fármacos, de los psicofármacos que se recetan, yo lo llamo maquillaje psicológico, ¿no? Porque es que maquillan estados internos, pero no resuelven nada. Y yo diría que un problema muy extendido en este sentido que hablas, Pedro, actualmente, es que estamos medicalizando estados internos que no hay que medicalizarlos. O sea, si una persona ha perdido a algún ser querido, pues es normal y saludable que esté triste y que pase un duelo, porque esto indica que la persona está viva, ¿no?, y que siente. Entonces, pues no hay que tomar antidepresivos para esto, por ejemplo, al revés, ¿no? Nos da temple al carácter, nos curte el carácter, el sostener la tristeza, por ejemplo, de un ser querido, ¿no? O si uno está pasando un momento de mucha agitación en su vida, pues debe templar su carácter, pararse y aprender a poner orden. Y alguna vez, sí, es interesante o útil el utilizar química, ¿no? Pues a lo mejor para pasar un momento puntual en el que hay mucha agitación, mucho estrés, por ejemplo, mucha ansiedad, pero vaya, o sea, esto es un buen negocio para las farmacéuticas, pero es un mal negocio para los humanos.
Claro, claro. Bueno, voy a dar la página web de nuestro invitado, porque seguramente habrá mucha gente interesada en poder contactar y conocer un poquito más esos seminarios, talleres, terapias que llevan adelante en la fundación de nuestro invitado, del doctor José María Fericla. Es fácil, josepmfericla.org. Yo creo que poniendo José María Fericla también en cualquier buscador te lleva directamente a tu página web.
Sí, o hasta poniendo Fericla el apellido ya es suficiente, ¿no?
Estupendo.
Sí, o poniendo el nombre del campus, Can Benet Vives, todo junto, Benet con B alta y Vives con B baja, que este es el nombre de un centro que fundé hace ya más de 10 años, donde realizamos este tipo de experiencias, y no solo yo, ¿no?, también mis colaboradores, y actualmente ya pasan unas 4 o 5 mil personas al año por estos cursos prácticos, por talleres, por experiencias terapéuticas y constructivas, y ya afortunadamente es más conocido el centro que mi propio nombre, ¿no? Lo cual, bueno, creo que va a perdurar. Gracias.
Bueno,
a Dios.
Bueno. Pero está muy bien porque el día, bueno, a la gente se la recuerda cuando no nos olvidamos de ella, ¿verdad? Sí. Y de ti no se te olvidará nadie, no se olvidará de primero porque estás dejando ahí un buen rastro, José María. Y luego porque la fundación además lleva tu nombre y el trabajo que tú estás haciendo está ahí en la fundación, con lo cual felicidades y sabes que estarás siempre in eternum entre nosotros, como...
Bueno.
Pero que tarde en llegar, ¿eh?
Gracias,
pero que tarde
en llegar.
Pero qué tarde en llegar. Bueno, nuestro invitado se interesó por las experiencias de trance y éxtasis como búsqueda universal en el ser humano. De este campo de investigación pasó al de los enteógenos, su uso transcultural y su aplicación en psicoterapia. Ha realizado estudios de campo en el Kurdistán turco, en el Magreb marroquí, en Cataluña y desde 1991 hasta el 2009 en la Alta Amazonía ecuatoriana. Ha sido profesor en la Universidad de Salamanca y en la de Barcelona. Como profesor invitado ha ejercido de docente en más de 10 universidades españolas y americanas. Doctor Fericla, José María, y en este sentido, y refiriéndonos a estos estados expandidos de conciencia, tú que eres uno de los pioneros mundiales en la investigación científica de la ayahuasca, una bebida que tiene un origen milenario entre las culturas del Amazonas, ¿qué tipo de experiencias has podido vivir al tomar ayahuasca? ¿Qué efecto tiene? ¿Es cierto que produce diferentes visiones?
Uy, Pedro, has hecho la pregunta del millón. O sea, ¿cómo explicar el efecto de la ayahuasca a personas que nunca han tomado, supongo, ¿no?
Sí.
Mira, es muy difícil explicarlo sin caer en errores muy gordos, ¿no?
Sí.
O en sesgos muy grandes. Entonces, para decirlo en pocas palabras y de una forma que me pueda explicar, es muy parecido a soñar estando despierto. Es decir, que bajo el efecto de la ayahuasca, el estado expandido de conciencia que sucede, ¿no?, que se experimenta, pues se parece mucho a estar soñando, pero a la vez estando despierto, ¿no? O sea, que se tienen visiones o no todo el mundo tiene visiones, ¿no? Pero se tienen visiones del pasado, por ejemplo, se siente mucho, se experimentan mucho las emociones de una forma sustancial, de ahí que tiene una gran aplicación en psicoterapia para disolver estados emocionales traumatizados, ¿no?, o rígidos. Pero también para recordar, o sea, de hecho, la zona operacional del cerebro, donde actúa uno de los principios activos que más contiene la ayahuasca, se llama cingulado anterior, y es una zona donde parece que almacenamos los recuerdos antiguos de nuestra vida, de cuando éramos niños, aunque lo hayamos olvidado para la conciencia despierta. Entonces, con la ayahuasca, entre otras cosas, se conecta con estos estratos tan profundos de la memoria y se pueden recordar y visualizar o revisualizar hechos de nuestra vida, ¿no? Y además de esto, la experiencia en sí, digamos, desde el punto de vista fenoménico, como diría, nos sitúa mucho en un campo, en el sentido electromagnético de campo, no en un campo de coles,
sí.
O sea, nos sitúa en un campo que permite a las personas experimentar y percibir que nuestra vida va más allá de lo que de la estructura del ego, digamos, del pequeño ego mental y psicológico del cuerpo, ¿no?, y que formamos parte de una, como una red viva, por así decir, inmensa, que va mucho más allá de nosotros y que es lo que en otros contextos lo llamaríamos la experiencia espiritual propiamente, ¿no? La experiencia espiritual propiamente.
Pero no estás en un estado de ensoñación, ¿no, José María?
También, sí, lo podemos llamar así, un estado de ensoñación. O sea,
¿sí?
Hay que partir, como te decía antes, Pedro, de la base que es muy difícil transmitir en palabras los efectos que produce la ayahuasca, ¿no? Lo mismo que para alguien que nunca recuerda sueños, por ejemplo, es muy difícil explicarle qué es un sueño, porque un sueño no son solo las imágenes oníricas. Todos los sueños van cargados de una profunda emocionalidad, de una conciencia, pues, de que uno está descubriendo algo de sí mismo o no. Entonces, iría por aquí, ¿no?, la experiencia de la ayahuasca. En todo caso, hay otra característica muy habitual, y es de que la primera vez que una persona toma ayahuasca le suele resultar paradójicamente muy familiar este efecto, como si siempre lo hubiera conocido, ¿no? Porque también conecta con algo muy muy esencial de la vida humana, con algo muy profundo, ¿no? Nosotros, digamos, en el contexto de investigación lo llamamos el núcleo interno de gravedad, o sea, con un núcleo psicológico interno a partir del cual podemos podemos tomar decisiones, por ejemplo, podemos expandirnos sin perdernos, ¿no?
O sea, la persona que toma ayahuasca no pierde el norte en ese momento, ¿sabe? ¿Pierde la conciencia de dónde está?
No, en absoluto. No. En absoluto. O sea, una persona que tome una dosis normal, digamos, de ayahuasca, una dosis no tóxica, ni para hacer juegos raros, ni para experimentar, pues, o sea, tiene el efecto mientras cierra los ojos. Cuando abre los ojos, generalmente, o si los abre, pues se da perfecta cuenta de dónde está, de, no sé cómo decirte, de quién tiene al lado. O sea, no se pierde en absoluto el contacto con el contexto.
Entiendo.
Y uno mismo todo el tiempo sabe que está teniendo visiones o explosiones emocionales debido al efecto de una sustancia que ha tomado. O sea, que se tiene mucha conciencia expandida por un lado y del propio estado del sujeto por el otro.
O sea,
por eso no tiene nada que ver con alucinógenos, como se llamaba antes, o sea, con sustancias que cortan la relación con el contexto y uno pues lo sumergen en un mundo de visiones del cual después no puede recordar nada, por ejemplo, ¿no?
Y
con ayahuasca se recuerda todo perfectamente lo que ha sucedido durante la experiencia del efecto.
Y entiendo que no es adictiva, ¿no, José María?
No, en absoluto, al revés. O sea, al revés. Se está usando, yo mismo he desarrollado protocolos en Sudamérica para tratar toxicómanos, o sea, personas con problemas de adicciones y de comportamientos compulsivos, no solo adicciones a sustancias, ¿no? Comportamientos compulsivos al sexo, por ejemplo, al juego de maquinitas, tragaperras y todo esto. Y se trata actualmente con ayahuasca, o se puede tratar, porque se están desarrollando, está en una fase experimental, pero vaya, que todos los indicios es de que es exitoso el uso de ayahuasca en estos tratamientos para toxicómanos, porque dicho en otras palabras y cortito, ¿no? Diríamos que toda adicción, toda forma de adicción, en el fondo es un tipo de comportamiento compulsivo. Todo comportamiento compulsivo es un comportamiento que una persona lo ejerce, sabe que le hace daño, pero no puede evitarlo, ¿no? Esto es un comportamiento compulsivo. Y si uno va un poquito más atrás, hace un paso atrás, dice, bueno, ¿y dónde salen estos comportamientos que hacen daño al sujeto, que los realiza, pero no puede evitar realizarlos, ¿no? Entonces, lo que descubrimos es que, dicho, ya te digo, de una forma muy simple, pero lo que descubrimos es que debajo de la compulsión siempre hay un gran vacío interno, digamos, una gran soledad, una gran presión social. Ahí hay un dolor profundo, en el fondo, de no saber quién es uno mismo y para qué vive y cuál es su objetivo en esa tierra. Entonces, la ayahuasca, como tomada de determinada manera, no de cualquier manera, por supuesto, pero tomada en cierto contexto, con cierto orden y con ciertos protocolos incluso, pues ayuda a conectar, como te decía antes, con esta esencia de las personas, con este núcleo psíquico del cual nos sale el sentido de la vida, con lo cual es una gran herramienta para terapias, para personas adictivas, ¿no?, con problemas de adicción, con lo cual no solo no es adictiva la ayahuasca, sino que es un buen tratamiento para personas que tienen este tipo de trastornos.
O sea, quiero entender entonces a través de tus palabras, José María, es que a través de esta toma, por ejemplo, una persona no solamente va a encontrarse con esa otra inteligencia espiritual, entre comillas, ¿no?, con ese otro plano de existencia que nos va a abrir a otras realidades posiblemente de existencia que hoy creemos a través de la fe o de diferentes tratados que han llegado a nuestra mente y creemos a pies juntillas que existen, nos va a ayudar a entender que hay más planos de otras realidades, sino que también nos va a conectar con aquellas emociones que no hemos sabido asimilar en un momento determinado y nos están haciendo daño, nos están generando incluso una patología, podría ser incluso hasta severa, y a saber el por qué viene aquella emoción, aquel problema que tuvo lugar en un momento determinado y no hemos sabido erradicar.
Ajá.
Pues es fantástico entonces este tipo de terapias con este tipo de...
¿no? Yo diría que se está extendiendo tanto la ayahuasca, tanto por Occidente, en Occidente como por Oriente, ¿no? En Japón hay un gran interés por la ayahuasca, tanto de experimentar como de investigar, ¿no? Entonces, yo tengo pleno convencimiento que se está extendiendo tanto precisamente porque es un recurso que lo estamos necesitando mucho en Occidente. Es decir, yo estoy plenamente convencido de que de que la mayor parte de trastornos psíquicos que vivimos en Occidente, o sea, de depresión, agitación, estrés, etcétera, 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 que tienen un origen común, que es el que nos hemos desenraizado de nuestro núcleo natural, ¿no?, de nuestra esencia como seres humanos. Nos hemos olvidado que la vida humana necesita tener un sentido para vivirla con plenitud, ¿no?, y unos objetivos claros. Sí. Entonces, al olvidarnos de todo esto, nos estamos convirtiendo en una sociedad neurótica. Bueno, ya lo somos, nos estamos convirtiendo. De hecho, es prácticamente imposible vivir en Occidente actual sin estar en un grado más o menos grave de neurosis, sin sufrirlo, ¿no? Entonces, la ayahuasca, lo mismo que ciertas técnicas de meditación que así importaron, pues repito que tomada de cierta forma y con ciertos contextos y bien guiada la experiencia, nos lleva a las personas, nos permite, ¿no?, conectar de nuevo con esta vida interna que de pronto empieza a ayudarnos a dar sentido a toda la vida de la persona, y con esto poco a poco se va diluyendo pues estos estados, estos trastornos psíquicos, ¿no?, que son tan corrientes hoy día y que son desconocidos o casi desconocidos en otras sociedades, sobre todo en estas sociedades amazónicas donde se toma ayahuasca desde hace siglos y siglos. Las personas no tienen estos trastornos y he hecho investigaciones de etnopsiquiatría en la alta Amazonía ecuatoriana y colombiana, y lo sea de ciencia cierta, ¿no?, que digamos hay trastornos que se consideran universales, pero estas sociedades no los sufren. Tal vez sufran otros, ¿no?, pero no los trastornos que nosotros conocemos, pues de estrés, por ejemplo, de ansiedad, de depresión, de angustias. Bueno, la angustia es otro tema, ¿no?, está más relacionado a veces con el miedo. Pero en fin, en términos genéricos, ¿no?, y en parte se debe a su consumo de ayahuasca, pero también a su forma de vida.
Porque la ayahuasca en sí son unas hojas, ¿no?, es una planta, ¿no?, que los indios se la toman, no sé si es mordiéndola tal cual o...
No, uy, es más sofisticado.
¿Sí?
Sí, o sea, la ayahuasca es un término de origen quechua. Los quechuas es una gran etnia andina, ¿no?, que abarca desde el norte de Sudamérica hasta prácticamente la mitad del continente. Entonces, es un término quechua que se refiere, por un lado, a una liana, a la liana que en términos botánicos conocemos como Banisteriopsis caapi. Entonces, por un lado, ayahuasca se refiere a esta liana específicamente. Y, por el otro lado, se refiere también, el mismo término, a la mixtura vegetal que sale de mezclar y de hervir y de cocinar durante muchas horas esta misma liana, la Banisteriopsis, con otras lianas, como mínimo con otra, que aporta otros ingredientes, digamos, y es una sofisticada cocción farmacológica en la cual interviene, te digo, han de intervenir forzosamente dos o más plantas para que sea psicoactiva la mezcla, la mixtura final. Entonces, y lo que se toma es un bebedizo, o sea, es un líquido,
sí,
que es el resultado de cocinar durante horas, como te digo, y en proporciones adecuadas y muy específicas, no al azar, dos o más especímenes vegetales.
Entiendo. Y aquí en España, por ejemplo, en un tratamiento, en una terapia, ¿qué tomamos? ¿Medio vasito de café pequeño o cómo va eso?
Más o menos, sí. O sea, como no está completamente aceptado, a pesar de que no es ilegal la ayahuasca, o sea, y no solo no es ilegal, sino que la JIFE, que es la Jefatura Internacional de Regulación de Estupefacientes, está repitiendo un año tras otro a los gobiernos occidentales que no demonicen, que no condenen la ayahuasca, o sea, que no tiene nada que ver con las drogas de síntesis ni con las drogas adictivas. Pero a pesar de esto, digamos, está en este entredicho, no sé, no, yo diría medio criminalizada, pero de hecho, digamos, la policía últimamente ha cogido a personas en España que importaban ayahuasca y los jueces la han soltado porque es que no hay nada para imputar a una persona en un delito, ¿no?, ni de salud pública ni de nada. Entonces, pero como hay este entredicho, digamos, pues aún no se usa, o no se usa abiertamente, que yo sepa, como recurso psicoterapéutico. Entonces, dicho esto, hay varias formas de tomar, ¿no? Una es tomar un vaso, que depende de la concentración de la mixtura, puede ser un vaso más grande de contenido, más pequeño, pero sí, o sea, la cantidad puede ir desde entre una taza larga de café hasta la cantidad de un café con leche, por así, por atenernos a medidas populares.
Entiendo.
Y luego se espera a que haga efecto, o sea, que el cuerpo metabolice la sustancia y a que empiece a notarse el efecto psicoactivo. Entonces, y es ahí, durante ese estado de expansión de conciencia, que dura un par de horas aproximadamente, cuando, si es en un proceso de psicoterapia, pues, y es un psicoterapeuta que trabaja experimentadamente con esto, pues puede ayudar al paciente, por ejemplo, a observar cosas de sí mismo, de su pasado, a poder verbalizar lo que está sintiendo con una fluidez que el paciente se supone que no tiene habitualmente, o también pues es en sí mismo terapéutico, si hablamos terapia, la experiencia de sentirse uno formando parte de algo vivo y mucho mayor que los propios límites individuales, ¿no? Porque esto mismo, como antes hablábamos, es terapéutico, es experimentar la grandiosidad del alma humana, y de una forma consciente, y de una forma regulada y ordenada, ¿no? Porque la forma de tomar ayahuasca siempre debe ser en unos marcos rituales muy ordenados y a la vez fluidos, no ordenados, no significa rígidos, sino muy ordenados. En fin, de todas formas, todos los rituales de todo el mundo son celebraciones humanas donde el orden es prioritario siempre. Y bueno, ya te digo, ya hay varios protocolos, varias tradiciones de uso. Pues los chamanes, por ejemplo, cantan mucho mientras hay la sesión de ayahuasca para acompañar las visiones de las personas que han tomado con sus cantos. Otros terapeutas pues se consideran que la propia experiencia de esta grandiosidad del alma en sí misma es terapéutica, que no hace falta nada más, ¿no? Con lo cual es como, digamos, tomar ayahuasca, en este caso, que yo lo defiendo, ¿no? Es como despertar el terapeuta que cada uno lleva dentro y permitir que haya un proceso natural de ordenación, de regulación, de sanación psicológica de la persona, y en este caso los psicoterapeutas pues se limitan a acompañar a la persona por si necesita alguna cosa durante la sesión. O sea, que hacen más de pajes en un sentido bueno, que de terapeutas en el sentido convencional.
No obstante, José María, perdona, ¿la ayahuasca la podemos encontrar y comprar en algún lugar en concreto en España? ¿Es algo que se vende? Y si se vende, entiendo yo que debería... yo no sé si tendrá efectos secundarios o si nos pasamos tomando ayahuasca podemos tener una contradosis, algo, un efecto contrario a lo que sería lo propio.
No, es muy difícil. O sea, hasta donde yo sé, digamos, hay muy escasos casos, y vale este juego de sonidos, ¿no?
Sí.
En los que, por ejemplo, a personas que han tomado ayahuasca se les dispara la ansiedad, ¿no? Puede pasar, pero te digo, es un contadísimos casos. O, por ejemplo, sí sé también de personas que les ha cogido, han tenido un ataque de pánico bajo el efecto de la ayahuasca, porque no han sabido qué hacer con esta inmensa experiencia que estaban teniendo. Pero también estos son contadísimos casos, o sea, tal vez un 1 por 1000 o menos de un 1 por 1000, ¿no? No lo sé, no hay estadísticas, pero son contadísimos.
Entiendo.
Y luego hay un cierto peligro también de que si es una persona que tiene un trastorno psicótico, y a veces hay personas psicóticas que ni lo saben que lo son porque nunca se han descompensado, entonces pueden llevar una vida más o menos normal dentro de los cánones aceptados, pero tiene este trastorno latiendo. Entonces, podría ser, pero te digo, estos poquísimos casos, ¿no? O sea, no sé, me llevo investigando en esto hace años y a lo mejor sé de un caso entre miles y miles, ¿no? De personas, de alguna persona que tenía un trastorno psicótico latente y con la ayahuasca se le disparó. Pero ya te digo, fuera de estos casos muy contados y muy escasos, no hay más peligro que el que lleva de encontrarse uno consigo mismo. Entonces, claro, si uno se encuentra consigo mismo y con lo que lleva dentro y no quiere aceptarlo, entonces empieza la pelea.
Entiendo.
Pero, en fin, la pelea también dura lo que dura el efecto de la ayahuasca.
Está
con lo
claro.
Cual, la mejor sugerencia para alguien que quiera tomar ayahuasca es que se relaje y deje, permita que vayan saliendo las cosas de dentro de sí mismo, que la ayahuasca le pueda desvelar, ¿no? Y que las acepte sin pelearse. Y luego, una vez pasado el efecto, ya se puede analizar, se puede elaborar, se puede reflexionar, en fin, lo que haga falta, ¿no? Y en cuanto a lo de comprar que me decías, Pedro, pues es que sí, es muy difícil por todo este contexto contrario que hay, digo, aunque no ilegal. Sí. Entonces, pues hay webs que venden desde Sudamérica, aunque yo no lo recomiendo a nadie que compre por su cuenta de riesgo y lo pruebe, ¿no? Porque estamos hablando de algo muy serio, estamos hablando de algo con lo que jugar un fin de semana, ¿no? A pesar de que quien juega, ¿no? Y cada vez hay más Quijotes de la Mancha que se atreven a jugar con la ayahuasca como si fuera, qué sé, como si fuera una nueva bebida alcohólica, y no, es algo mucho más serio. Con lo cual, mi sugerencia es que si alguien quiere probar y no ha probado nunca, pues que busque hasta que encuentre a alguien de confianza o que le despierte confianza, que lleve sesiones, que en España bastantes personas ahora, o sea, algunas venían a Sudamérica, otras autóctonas que han aprendido en Sudamérica, pero en fin, igual que hay bastantes Quijotes, hay también personas serias que saben dirigir sesiones, tanto en un marco y con un fin terapéutico, como simplemente de experiencia, de una bella expansión de la conciencia.
Según apunta nuestro invitado, las características de la inteligencia espiritual son la capacidad de situarse uno mismo en el cosmos, la capacidad de otorgar el sentido de la vida, el sentido de la muerte, el amor interpersonal. Otro factor de esta inteligencia es el anhelo por buscar la experiencia catártica. La inteligencia espiritual también permitiría la experiencia del arte, la experiencia artística, etcétera, etcétera. Antes hablábamos de la muerte, José María, y refiriéndonos a ese sentimiento, ¿no? Tú eres el creador y conductor de una iniciativa conocida como Integración Vivencial de la Propia Muerte. Ajá. ¿En qué consiste? Porque creo que en esta iniciativa vanguardista a nivel mundial, en la que ya han participado cerca de más de 6.000 personas, cuéntanos un poquito en qué consiste esta experiencia.
Vamos a ver, la experiencia, sí, son... ¿En qué consiste? Me haces unas preguntas tan difíciles de responder por radio en cuatro frases, ¿no?
Sí, ya lo entiendo.
A ver si me sale. Mira, concretando, ¿no? Sí. Son unos talleres o cursos prácticos, el núcleo de los cuales es una experiencia de disolución del ego, impulsado, como antes lo he comentado, por la respiración olorénica, o sea que no se toma nada en estos talleres. Solo hay que hacer unos ejercicios de preparación, que los puede hacer cualquier persona, y luego pues lanzarse a la sesión de respiración olorénica. Entonces, durante la sesión de respiración y después también, la mayor parte de participantes, de personas que han venido, pues tienen una experiencia de expansión de conciencia muy parecida a la muerte, es decir, que baja el nivel de oxígeno en el cerebro, se produce una hipoxia, que es el término técnico para referirse a estos estados en que hay muy poco oxígeno en el cerebro, pero es una hipoxia no peligrosa y, por supuesto, reversible, ¿no? Reversible enseguida. Entonces, pues las personas durante esta experiencia suelen ver su vida en una película rápida, ¿no? Que es de lo que hablan las grandes religiones, que cuando morimos, lo primero que pasa es que nuestra propia vida nos es visualizada como una película rápida y nos damos cuenta de dónde nos hemos quedado atrapados, de qué miedos nos han bloqueado para vivir, de qué cosas hemos hecho correctas y qué incorrectas, no en un sentido moral, ¿no? Pero sí en un sentido como existencial. Entonces, en los talleres que dirijo, pues pasa esto, que las personas pasan por una experiencia de disolución del ego sin perder la conciencia, si no tendría ningún sentido, y esto les permite pues vivir con mucha más plenitud después, ¿no? De hecho, con frecuencia hay personas que vienen y me dicen, oye, deberías llamarlo talleres para aprender a vivir.
Claro.
Porque es así, ¿no? Lo que ocurre es que, aunque sea una paradoja, lo que más nos impide vivir, o sea, lo que más nos frena a vivir con plenitud, es el miedo a la muerte, el miedo a morir, ¿no? Y el miedo a morir y el miedo a la locura son los dos grandes miedos que nos impiden a los humanos avanzar, movernos con libertad, disfrutar de la vida, gozar, arriesgarnos, ¿no?, a cosas nuevas, situaciones nuevas. Entonces, cuando uno ha perdido el miedo a la muerte, y en los talleres se pierde el miedo a la muerte, no el respeto, pero sí el miedo, lo que ocurre acto seguido es que muchos trastornos psicosomáticos se curan, se disuelven, desaparecen, y las personas en general descubren lo que es el vicio de vivir de verdad, ¿no?, con plenitud.
sea, una cosa es estar vivo y otra cosa es vivir.
Sí.
Y no sabemos a veces darle ese sentido. Y en cualquier caso, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? ¿Es miedo a la muerte o es miedo a cómo morir?
No, mira, yo tengo el convencimiento de que todos los miedos que tenemos los humanos, todos,
sí.
que se resumen en el miedo a morir, pero que en el fondo no es tanto el miedo a morir, sino el miedo a morirse sin haber sido nunca uno mismo, ¿sabes? Sin haberse sentido uno pleno en esta vida ni un instante del tiempo que a cada uno le es otorgado.
Sí.
Entonces, para mí el miedo es esto. Todos son caras de este mismo y único miedo, que es morirse sin haber sido nunca yo mismo. Entonces, esto es lo que nos da miedo. Y de ahí que las personas que han vivido una vida con plenitud y ha acompañado a bastantes personas en sus momentos finales para preparar esta experiencia, ¿no? Ese taller. O sea, que lo saqué de la experiencia, no de la teoría. Pues algo que me ha quedado muy grabado es que las personas que han vivido con plenitud mueren con mucha paz, mueren también sabiendo, bueno, que ya han sacado de su recorrido por la Tierra lo que tenían que sacar, de experiencias, han vivido, han gozado, a lo mejor han tenido hijos o no, ¿no? Pero que ya se pueden marchar habiendo cumplido, ¿no? Y habiendo extraído de la vida todo lo que tenía para ellos.
Porque, José María, perdona, ¿hay más vida más allá de la muerte?
No sé, yo esto no lo sé.
Ajá.
Pero creo que sí.
¿Sí?
O sea, no es que haya más vida, sino creo que hay esta misma vida, pero con un cambio de percepción. Sí, y de hecho, repito, no creo que haya más vidas después de la muerte, en el sentido que se suele dar popularmente esta expresión, ¿no?
Sí.
Pero sigo muy de cerca los estudios que se están haciendo de lo que llaman experiencias cercanas a la muerte.
Sí.
Sobre todo nuestros cardiólogos, ¿no?
Sí.
Y hace 2 décadas y media, unos 25 años, que algunos cardiólogos se dieron cuenta que personas que morían clínicamente, ¿no? Que las traían al quirófano habiendo tenido una parada cardíaca, por ejemplo, que pasaban un tiempo, que a veces eran bastantes minutos, en estado de muerte clínica, o sea, electroencefalograma plano, como suele decirse, y es así, que lo conseguían reanimarlas estas personas, y resulta que contaban, estas personas que habían sido reanimadas, contaban lo que había sucedido mientras ellas estaban en estado absolutamente inconsciente, en apariencia, y muertos el cuerpo, ¿no? O sea, no latiendo el corazón, no teniendo signos de funcionamiento encefálico, y que en cambio explicaban cosas, ¿no? Y muchas cosas, y hablaban de un estado de paz profunda que habían sentido durante este periodo en que su cuerpo había estado muerto. O sea que, resumiéndolo, ¿no? Que hoy día podemos afirmar de una forma incontestable que la conciencia no está ligada al cuerpo. O sea, o es una función del cuerpo, pero que no está intrínsecamente ligada al cuerpo. Y cuando el cuerpo muere, hay por lo menos algunas personas cuya conciencia sigue funcionando y sigue teniendo capacidad de percepción. Y muchas de estas personas, pues, repiten lo mismo, ¿no? Que les había costado mucho y que había sido una mala pasada que la recuperaran para la vida, porque estaba en un estado de paz profunda, de mucha serenidad, de ver las cosas desde un relativismo espiritual que nada los angustiaba, pero eran conscientes de todo, ¿no? Con lo cual, como te digo, pues hay pruebas, ahora ya sí que no hay discusión, de que por lo menos la conciencia puede seguir viviendo una vez el cuerpo ha muerto. Esto no significa que en todas las personas suceda, no significa que siempre suceda así, no significa que esta conciencia que queda flotando y que disfruta de esta experiencia de paz, pues sea eterna. Esto no lo sé, ¿no? Yo no lo sé. Pero ya te digo, sí se puede afirmar que como mínimo hay pruebas de que la muerte es un cambio de percepción. Solo un cambio de percepción.
A saber luego si esa conciencia se va a un cuerpo que empieza a nacer o si se queda ahí en el éter.
Esto ya no lo sé yo.
Y hablan esos otros expertos que hablan también de esos archivos akáshicos, donde algunos pueden entrar y eso se escapa también un poco a la razón, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, nuestro invitado ha asegurado textualmente que si el 1% de las personas pasara por una experiencia de muerte consciente a mitad de su vida, cambiaríamos el mundo para bien, acabarían las guerras en una generación. Si cada persona tuviera el valor de enfrentarse a su propia muerte, la humanidad superaría el terror que produce la sola idea de la Dama Negra, y con ello ganaríamos pasar por la vida con una calidad incomparable. Sin tan solo el 1% de las personas tuviera esta experiencia, sería suficiente para transmitir la coherencia que genera el otro 99% y empujar así un mundo más humano. El médico, psiquiatra y psicólogo Carl Gustav Jung decía que el nivel de madurez psíquica en una persona adulta se mide por su capacidad de preguntarse por cómo se relaciona ella misma con el absoluto o lo trascendente. También dijo que la muerte es una forma de existencia psíquica más allá del tiempo y del espacio. Bien, pues nuestro invitado, como digo, entre otras cosas, el que hemos tenido el placer y el honor de tener esta noche con nosotros, el doctor José María Fericla, es también director de la Sociedad de Etnopsicología Aplicada de la Fundación que lleva su nombre y del Centro de Desarrollo Humano de Can Benet Vives en Barcelona, y ha recibido varios premios oficiales por sus investigaciones en el campo de las ciencias sociales, entre ellos el prestigioso premio Jaume Nualart de la Generalitat de Cataluña. Esta noche ha sido todo un lujo tenerlo nuevamente en Luces en la Oscuridad para hablar de esos estados expandidos de la conciencia humana, de lo que él conoce profundamente. Doctor en Antropología Cultural por la Universidad de Barcelona, licenciado en Geografía e Historia, especialista en Antropología Cognitiva, Etnomusicología, Etnopsicología, Chamanismo, Estado de Consciencia Expandida y Antropología de la Vejez. Cualquier información, pues en www.josepmfericla.org. José María, doctor Fericla, ha sido un verdadero placer tenerte y escucharte, de verdad que sí.
Gracias,
un abrazo.
Pedro. Gracias, muchas gracias, eres muy amable.
Gracias a ti por tu trabajo, por tu investigación y por tus explicaciones. Gracias de corazón.
Mucho éxito en tu programa.
Igualmente, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.